Please turn with me to the Gospel of John and chapter 9.
Por favor, ahora leamos el Evangelio de Juan, capítulo 9, el encuentro del Señor Jesucristo con el hombre ciego que estaba oprimido. Y se nos va a dar un buen contexto en los versículos anteriores. Y se habla de traer luz en medio de la oscuridad, en medio de la vida de este hombre, de la vida de la luz espiritual. En versículo 35 dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Vista o visión para el alma. Ese es el título de este mensaje. Vista o visión. Si lo prefieres, luz en medio de la oscuridad. Luz para quitar la oscuridad. Iluminación del alma para encontrar el perdón de los pecados, para encontrar comunión con el Dios viviente, para encontrar reconciliación. Esto es lo que está ocurriendo. Hay que ver más allá de la sanación física. Este capítulo es muy conocido. Podemos ver aquí cómo se curó a este hombre desde diferentes ángulos. De muchas maneras podemos ver este capítulo, pero queremos enfocarnos en su confesión. Pero necesitamos un poco de contexto para poder entender esto, lo que está ocurriendo aquí, lo que está ocurriendo para el beneficio de nuestras almas, que Cristo puede hacerlo, tiene el poder para traer luz, esa luz, y esa luz que puede iluminar en la oscuridad. Este milagro es el sexto de 7 milagros que fueron realizados por el Señor Jesucristo aquí en el Evangelio de Juan, que se cuentan para nosotros en el Evangelio de Juan. Es el sexto de este libro. Y en este milagro se trata acerca de abrir los ojos espirituales al creer en el Señor Jesucristo. Los ojos espirituales. Este hombre había nacido ciego, lo leímos. Nunca había visto nada de luz. Y la ceguera lo hizo a él un mendigo. No es como nuestro mundo moderno, esto es hace 2000 años. Este hombre dependía de las personas para poder moverse, para poder ser emancipado, para tener una vida. Él era un paria realmente en la sociedad. Al ser ciego en esa cultura, te hacía un paria realmente. Pero ves aquí, el hombre ciego tuvo que encontrar al Señor Jesucristo para poder encontrar esa luz. El hombre ciego no podía hacer nada para traer luz a su alma. Él era impotente. Él quería hacer algo, deseaba algo, pero no podía hacer nada para traer luz a su alma. Pero queridos amigos, sabes, para ti y para mí, Dios tiene que venir a nosotros. Dios tiene que revelarse a nosotros. De otra forma, estamos en oscuridad, en ignorancia. Somos como infantes cuando se trata de cosas espirituales y profundas. Dios se ha revelado a sí mismo en su misericordia, y lo leemos en el Salmo 19. Este es solamente un pasaje en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Dice ahí: los cielos y la tierra dan gloria a Dios. Así que por los cielos y por la naturaleza se sabe que hay un Dios. Tu conciencia te dice que hay un Dios, y las Escrituras, la palabra de Dios, nos dicen que hay un Dios. Y en la venida de Jesucristo podemos preguntar: ¿por qué vino Cristo? Él vino a revelar a Dios a nosotros. Y también por el testimonio de millones y millones de cristianos, desde el principio de esta tierra, de este mundo, y hasta la venida de Cristo y la presencia de los iglesias, las iglesias en este mundo, es en realidad un testimonio en contra de ti si no has encontrado al Señor Jesucristo. Es un testimonio en contra de ti si no has encontrado a Dios, hasta que puedas encontrar al Señor Jesucristo. Así que tenemos evidencia, tenemos la revelación de Dios. Por eso en Romanos 1 leemos que tú y yo estamos sin excusa. Nadie puede estar delante de Dios y decir, no, yo no sabía. Dios se ha revelado a nosotros. Pero ves, este hombre, como ya lo dije, dependía de las personas. Él era un mendigo, estaba mendigando por comida. Y por esto vino Cristo, porque el pecado nos dañó, nos limitó. El pecado nos restringió solamente para las cosas terrenales, lo que yo veo, lo que yo huelo, veo, toco aquí y ahora. Es como un animal realmente. Antes no estábamos reconciliados con Dios porque el animal vive de acuerdo con su instinto. Pero el pecado nos hizo también estar separados de Dios, a distancia de Dios. En algunas situaciones incluso el pecado nos separa de nuestros padres, de nuestra familia, nos separa de la sociedad. Y somos como alienados porque hemos violado y hemos roto la ley de Dios. Queridos amigos, ojalá tuviera palabras para ser la persona más gentil delante de ti. Ojalá pudiera tener palabras para ser la persona más amable en expresar esto. Pero sabes, todos nosotros somos mendigos. Todos somos pecadores. Y la Biblia dice que todos nosotros somos nacidos ciegos. Y ahí leemos en Salmos que hay ídolos que tienen ojos pero no ven. Eso somos tú y yo. Así que aquí en nuestro texto, en este texto que acabamos de leer, cuando tú lees acerca de un milagro del Señor Jesucristo, hay que recordar que el milagro solamente es una metáfora, es solamente una analogía, es una imagen, una ilustración para enseñarte qué. Para que sepas, mira lo que Él ha hecho en el cuerpo, esto es lo que lo hace a gran escala en el alma. El alma es invisible. El hombre no solamente es el cuerpo. El hombre tiene algo más alto, tiene algo implantado que ningún robot, ninguna tecnología moderna puede inyectarte a ti. Solamente Dios tiene acceso a esta parte, al alma. Así que la única forma para que tú puedas ver, para que puedas ver más allá de este mundo, es la intervención del gran médico de las almas, que puede inyectarte, puede darte esta inyección para salvarte, pero en este caso, para darte la salvación. Casi como las gotas para los ojos, para que puedas ver. Ahora puedes ver quién es Dios, puedes ver tu naturaleza. Ahora veo que yo soy un hombre miserable y pobre. ¿Quién me librará? Ese es el clamor de alguien quien está delante de Dios arrepentido. Y Cristo, en su ministerio, un ministerio muy, 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 muy corto, en realidad 2 o 3 años, Él curó a toda clase de personas y toda clase de enfermedades. Toda clase de ellas. Hubo lugares en las que, sin exageración, pareciera que Jesucristo curó a todos. Pero en lugar de esos lugares, de que esos lugares se postraran delante de él, le preguntaron, le pidieron que se fuera de sus pueblos. Así que por eso decimos que el milagro espiritual es más grande que el milagro físico. Pero aquí Jesucristo sanó a este hombre. ¿Sabes en qué día sanó a este hombre? De acuerdo con los hombres religiosos, de acuerdo con los fariseos, de acuerdo con las personas de aquel tiempo, ellos eran realmente legalistas. Y ellos decían, no puedes mover nada en el día sábado, ni siquiera puedes realizar una acción de misericordia o de compasión el día de sábado. Pero el Señor Jesucristo curó al hombre en el Sabbat, en el sábado. ¿Sabes qué es lo que decían estas personas religiosas? Mira, Él dice que yo soy Dios, que yo soy el Dios del... o el Señor del sábado. Y esto era efectivamente lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Jesucristo efectivamente decía que Él es el Señor de todas nuestras vidas. Se profetizó en el profeta Isaías 700 años antes de la venida del Salvador, que cuando el Salvador viniera, Él iba a realizar muchos milagros y en medio de esos milagros, sí, levantaría a los muertos, y Jesucristo levantó a los muertos, pero Él también le abriría los ojos de los ciegos, de la ceguera espiritual. Estamos en gran oscuridad sin un Salvador, pero hay que ver a este hombre. Él siempre había sido ciego. Y debo decir anticipadamente, queridos amigos, que nosotros no nos convertimos en ciegos. Nosotros somos ciegos desde el principio, desde el vientre de nuestras madres. Mi madre me ha concebido en pecado, es lo que dijo David. Esa es nuestra naturaleza. El pecado es por naturaleza. El pecado es algo que nosotros escogemos, es algo volitivo, es nuestra práctica y no podemos escapar de él. Esa es nuestra identidad. Nosotros siempre hemos sido ciegos. Nunca hemos visto en colores. Aquí este hombre podemos ver que no tiene ningún sentido de la belleza a través de sus ojos. Lo que él puede percibir de la vida es solamente lo que puede tocar, lo que puede percibir, lo que puede oler. Por eso te decimos en este día, este hombre por su ceguera era muy dependiente, él estaba limitado. Su movilidad estaba limitada. Su emancipación era limitada. Este es un hombre que nunca había leído un libro. Quizá tú das estas cosas por sentadas, pero sabes, hay personas en este mundo, quizá no en el occidente. Quizá en el occidente hay un sentido o un tipo de analfabetización, o hay algunos analfabetas, pero hay personas que no pueden leer un enunciado en un libro. Pero esa es una gran degradación en un hombre, su entendimiento es limitado. Nunca ha visto a su padre o a su madre. No sabe cómo se ven. Nunca ha visto cómo se levanta el sol ni ha visto el atardecer. Y podemos tener piedad de él. Pero vamos más allá de lo físico. Ese somos tú y yo sin el Salvador, sin el Señor Jesucristo. Este es exactamente la descripción de nosotros, nos describe allí, estamos en oscuridad. El pecado ha cegado nuestros ojos. Satanás, en 1 Corintios, leemos que Satanás ha cegado nuestras mentes y no podemos contemplar la gloria, la majestad, y no podemos ver la belleza del Señor Jesucristo, porque nosotros somos ciegos espiritualmente. Y este es el hombre al cual el Señor Jesucristo va a salvar, al cual le va a hacer este milagro. Y hay que recordar, a pesar de los muchos medios que Jesucristo ha usado, en algunas ocasiones es una palabra, algunas ocasiones toca a las personas. En este caso, por ejemplo, él tiene que escupir y tiene que tocar al hombre, a tocar sus ojos. Y esto es algo que nos debe humillar. Y esto es para que tú y yo sepamos que para ser salvos debemos humillarnos. Esa es la condición número uno. Debo humillarme. De otra manera, Dios resiste a los soberbios y lo leemos en la palabra de Dios. Dios resiste a los soberbios. ¿Eres una persona orgullosa? Dios no te salvará. Pero si te humillas, Dios va a querer salvarte, va a darte estas gotas para los ojos, para que recibas la vista. Pero no hay poder en los medios, no hay poder. No hay poder en el escupitajo, no hay poder en el tocar al hombre, pero el poder está en Jesucristo, ahí está el poder. No quiero detenerme aquí tanto tiempo porque aquí podemos ver en el versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y el resto del texto aquí, y por favor perdona mis palabras, no puedo encontrar mejores palabras, pero eso es lo que yo llamo una gran puesta en escena de alguna forma. Con varias escenas, ahí hay varios participantes, personajes, está el telón, ahí, pero si lo ves tú, si lo lees tú, ahí hay pregunta tras pregunta. Y quiero enlistarte algunos de los personajes para darte una idea de lo que se dijo. Como he dicho, es una puesta en escena con muchos actos. Aquí los personajes están los discípulos del Señor Jesucristo. Los padres del ciego, el ciego mismo, los vecinos del hombre ciego, los judíos religiosos, los fariseos. Ahí hay seis personajes al menos. También el Señor Jesucristo. Ahí hay pregunta tras pregunta. Y cuando ellos retaron a Jesucristo y le dijeron a él, ¿quién es él? Más bien, retaron al ciego. ¿Quién es este hombre que te sanó? Le preguntaron al ciego. Y él repitió el mismo testimonio por todo este texto. No tenemos tiempo para mostrarte todos los versículos, pero es fácil de encontrar. Y él dio el mismo testimonio una y otra vez. Y los fariseos, los judíos líderes de aquel tiempo, en lugar de decir, esta es una acción maravillosa, este es un milagro, este es un acto extraordinario, este es un acto maravilloso, en lugar de esto, en lugar de que lo apreciaran, en lugar de incluso dar gracias a Dios, porque ellos decían que creían en Dios, esos fariseos, en lugar de dar gracias a Dios, que un hombre que había nacido ciego había sido milagrosamente curado, adivina qué, estaban más enojados. Se enojaron. Y en lugar de ver los hechos, ellos buscaron la confrontación. Tengo que dar una aplicación aquí, viene a mi mente. Queridos amigos, si no eres un creyente aquí en medio de nosotros o escuchando, quiero decirte algo muy simple. La incredulidad es irracional. Es completamente irracional. ¿Sabes por qué? Porque estás ciego ante los hechos. Tienes ceguera ante los hechos. Y solamente quiero dar un ejemplo. A pesar de la realidad del milagro, ellos hicieron lo mejor que pudieron para desacreditar el milagro. Y aquí en 4 o 5 ocasiones tú puedes ver cómo ellos intentaron desacreditar el milagro que había sido públicamente realizado en frente de ellos. Pero hay que ver el versículo 18. Juan 9, 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y vamos a ver el versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Incluso ya clamaron al nombre de Dios en vano. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. El hombre ciego, él era valiente, un buen hombre. Estaba incluso tratando con apologética, defendió con apologética. Pero queridos amigos, la incredulidad es realmente irracional. Por eso en la Biblia, y lo digo de manera respetuosa, la Biblia dice no creer es tonto, porque estás cavando tu propia tumba. Es como si te estuvieras asesinando a ti mismo. Si tú pudiendo tener vida eterna, es como si te apuñalaras a ti mismo, como si te colgaras a ti mismo. Cuando hay vida para ti, Oh, queridos amigos, hay algo maravilloso en este relato. Vamos a ver en el versículo 40. Los fariseos pensaron que ellos tenían buena vista, pero ellos tenían miopía, astigmatismo. Todas las enfermedades de los ojos las tenían ellos. Pero todavía peor, ellos eran realmente ciegos. Ellos pensaban que veían. Y Jesús dijo, ustedes son ciegos. Estas son las palabras del Señor Jesucristo. Pero finalmente, el Señor Jesucristo cuestionó al hombre. Preguntó, ¿crees en el Hijo de Dios? Y al preguntarle esto, es como si Jesucristo le dijera a él, ¿crees que yo soy Dios? ¿Crees que yo vine a este mundo para salvar a los pecadores? Pero ves, queridos amigos, debo mencionar esto. Él no vio a Jesucristo solamente como alguien que realizaba milagros. Vio al Señor Jesucristo como el Mesías. Vio al Señor Jesucristo como el único que podía cumplir todas las profecías que habían sido mencionadas en el Antiguo Testamento, que Él vendría y que cuando Él vino a este mundo, Él iba a morir en la cruz del Calvario para derramar su sangre en lugar de ti y de mí, si nosotros nos arrepentimos y creemos. Y el hombre dijo, yo entiendo esto. Así que progresivamente, paso por paso, de manera firme, él llegó a una confesión maravillosa, una confesión completa. Queridos amigos, ¿quién creen que el Señor Jesucristo es? ¿Cuál crees que es la pregunta más importante de este mundo? Y esta es la pregunta, ¿qué piensas acerca de Jesucristo? Hay 7 cosas que están ocurriendo para mostrarnos aquí la salvación progresiva en la alma de este hombre. Por favor, permíteme solamente enlistarlas. No las voy a explicar en profundidad. Pero ves, mientras que los fariseos eran duros en sus corazones, este hombre vino y hubo un punto de inflexión en su vida, hubo un avivamiento en su alma, hubo un avivamiento en su alma. Cuando yo era joven, en muchas ocasiones en la ciudad donde yo vivía hubo apagones y no había sorpresa. No sucede aquí. Ocurre no muy seguido aquí, en Londres. Pero, ¿sabes? En aquella ciudad, en medio de la noche, de repente no había electricidad, quizá por 10 días. Y ahí, en el silencio de una noche, la luz viene de nuevo, la electricidad viene de nuevo. La luz viene de nuevo en medio de la noche. Imagínate, en medio de la oscuridad de la ciudad, escucharás un gran clamor. Es como si toda la ciudad gritara como son un solo hombre y dijera, la electricidad está de regreso, hay alegría en la ciudad, hay alegría en las vidas de las personas. Y me recuerda lo que está diciendo en este relato para este hombre. Aquí hubo un clamor. Hubo un gran clamor porque él encontró la vida eterna. Pero veamos estas 7 cosas en las cuales paso por paso este hombre se dio cuenta de que Jesucristo no solamente era un hombre, sino que era el Salvador. Vamos a ver el primero aquí en el versículo 11, cómo él clamó al Señor Jesucristo. Vamos a ver aquí el versículo 11, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, ese hombre que es llamado Jesús. Y hay que recordar que Jesús significa Dios es mi Salvador. Ese es el significado del nombre Jesús. Pero hay que ver a los fariseos. Mientras que este hombre dijo, este hombre es llamado Jesús. Vamos a ver el versículo 16 solamente por contraste. Vamos a ver el versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y creían que solamente era un pecador. Esto es lo que creían los pecadores, los fariseos. Pero este hombre ciego, cuando él fue confrontado con Jesucristo, él dijo, este hombre es llamado Jesús. Pero vamos a ver el número 2, versículo 17. Aquí este hombre le llama a Jesús un profeta. ¿Ves? Hay un paso más. No solamente un hombre llamado Jesús, sino que ahora es un profeta. En el versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Y recuerda, un profeta es alguien mandado por Dios, enviado por Dios. Primero dijo Jesús y un profeta. De segundo lugar, un profeta mandado por Dios. En el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, los profetas hacían milagros. Pero él vio más que un solo milagro. Él vio al Mesías. Vamos a ver el número 3, en el versículo 24 y 25. Esto es clásico. En versículo 25, en especial. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Primero un hombre llamado Jesús, luego un profeta, y ahora yo veo. Vamos a ver el versículo 27. Eres valiente. Él reta a los fariseos y les dice: ustedes son hipócritas. Versículo 27 dice: él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Aquí los está retando para que busquen al Señor. Y luego en el versículo 25 también puedes ver cómo es que desde el versículo 12 incluso el hombre no sabía acerca de Jesús, pero dice después: yo veo, yo creo en él, yo le entiendo, yo le sigo, yo le adoro. Vamos a ver el número 4 en el versículo 33. Él dice ahí: si este no viniera de Dios, nada podría ser. Ahora dice: él es un hombre de Dios, es un adorador de Dios. Pero vamos a ver el número 5 en el versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y en el versículo 36 respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Así que Jesucristo está retándole a este hombre, preguntándole: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Por supuesto, Jesucristo quería confrontar a este hombre para tener su confesión. Está preguntando esto para bien del hombre, para bien del hombre ciego. Y esto es maravilloso. Aquí todas estas preguntas que se nos ponen delante de este hombre. Es Jesucristo preguntándole a este hombre esta pregunta precisa. ¿Crees en mí? ¿Crees en Dios? Vamos a ver en el versículo 38. Es el número 6. Es el clímax. El clímax de su confesión. Y él dijo: creo, Señor. Y le adoró. El griego dice: y él se postró, se humilló, se postró. Cuando lees la Biblia, ahí vemos que no debemos adorar a los ángeles, pero este hombre se postró para adorar al Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Este hombre es un judío, y los judíos saben que no se deben postrar delante de ningún hombre. Así que él se postró, adorando a Jesucristo. Y aquí está su confesión. Dijo: Señor, Señor Jesucristo. Primero diciendo que es un hombre llamado Jesús. Ahora dice, con el clímax, en el versículo 38, Señor, yo creo. Esto es lo que el Señor te está pidiendo que hagas en esta noche. Creer en Él, arrepentirte de tus pecados. Pero vamos a ver el último, el número 7. Fue una fe personal. Y cuando ves este texto, él dijo: yo sé, yo veo, yo creo. Estos son tres verbos. Y fue personal, fue sólido, una fundación sólida. Y cuando ves el texto, cuando puedas ver el texto después, este hombre fue apartado por los fariseos. Fue apartado de la presencia de los hombres, pero el Señor Jesucristo le dio la bienvenida ante su presencia. Y en ese día recibió la visión espiritual, vida eterna, el perdón de sus pecados. Él recibió esperanza, recibió alegría inefable, que no se puede decir. Su alma pudo ver la belleza del Señor Jesucristo. Y él sabe que puede empezar una nueva vida. Déjame cerrar. El hombre empezó en ese día. Empezó ese día postrándose ante los hombres para conseguir comida. Pero al finalizar el día, él se postró delante de Dios, delante del Señor, para recibir el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque la comida es algo efímero. Es algo que es pasajero. Es solamente para el cuerpo. Pero cuando él dijo, yo creo, él ejercitó su fe en el Señor Jesucristo. Y él ha recibido el perdón de sus pecados. Él dijo, yo creo, Señor, creo. Y Jesucristo recibió su adoración. Y vamos a poner esta pregunta delante de ti también. ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Crees en el Señor Jesucristo? Jesucristo es quien lleva nuestros pecados. Jesucristo es nuestro Redentor. Es nuestro Mediador. Jesucristo es quien está en medio de nosotros y Dios. Es el que va a poner Dios, la luz en el alma de cada pecador que confíe en Él. No creer en el Calvario, no creer en su palabra, en su sangre, es voluntariamente permanecer en completa oscuridad. Así que déjame rogar. Ven al Salvador. Confía en el Señor Jesucristo. Y como este hombre, también puedes decir, Señor, yo creo. Ahora oremos juntos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Oh Señor, ¿cómo podemos permanecer insensibles ante tu palabra? ¿Cómo podemos ser insensibles al llamado del Señor Jesucristo, llamándonos a arrepentirnos y a creer en fe? ¿Cómo podemos permanecer en un estado no regenerado? Pero te damos gracias por este ejemplo de este hombre ciego que ha encontrado la vista, vista espiritual, vida eterna, el perdón de sus pecados. Te damos gracias por su ejemplo. A pesar de que él era un donadie, al venir ante ti, él se convirtió en un hijo de Dios. Así que te damos gracias por él y pedimos que Cristo salve a muchos. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.